Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso en su programa final de temporada desde Cervera de Buitrago, concretamente desde el cementerio, o uno de ellos, porque me han dicho que hay varios por aquí, de Cervera de Buitrago, con un grupo de amigos maravillosos, un programa con público en un lugar mágico que irá precedido de una alerta ovni. Así que, ¿qué pasará esta noche? Os lo estamos contando según ocurra. Así que hoy despedimos esta temporada larga, ya al borde del mes de agosto, estamos todos acalorados, pero ya se está poniendo el sol cuando estamos grabando todo esto y estamos en un ambiente mágico. Las vistas de muchos de los que habéis venido aquí habéis dicho, las vistas que tiene este sitio son mágicas. Os he visto hacer fotografías, más las muchas que haremos. Tenemos un hashtag, si queréis publicar en Instagram o en Twitter, el hashtag es AlertaOvniMM, de Madrid Misterioso. También para que los oyentes que nos estén escuchando ahora puedan seguir este evento, puedan ver fotos de dónde estamos, de la perspectiva. Estamos en una pequeña montañita que si siguiéramos bajándola podríamos llegar al pueblo en sí. Ahora os cuento un poquito de este pueblo de Cervera de Buitrago, pero si bajáramos por otra vertiente llegaríamos directamente al embalse de la Tazar, lugar marcado por los eventos ovni, lugar marcado por leyendas que os voy a contar a continuación. Y en este programa me gustaría, pero esto depende de vosotros, que tengamos la participación de los oyentes, de los que habéis venido hasta aquí, una hora mínimo de camino, la mayoría de vosotros, para reuniros, algo que echábamos mucho de menos, juntarnos todos en una hoguera imaginaria, por supuesto, que nadie piense que vamos a hacer una hoguera, eso también para el ayuntamiento, que se quede tranquilo, en una hoguera imaginaria y contarnos historias de misterio. Eso es lo más importante, pasarlo bien, mirando lo que nos deje ver las estrellas, pues es que hay unas pocas de nubes. Vamos a encomendarnos a los de arriba, tenemos aquí un muñequito, a los de arriba, para que nos abran un buen claro y podamos verlos. A ellos, a sus vehículos o lo que narices sea el fenómeno ovni. Esto es Madrid Misterioso, nuestras redes sociales están en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro correo electrónico es infomadridmisterioso@gmail.com. Comenzamos. Por supuesto que gente aplaude y el perro también aplaude. ¿Cómo aplaude un perro? Pues ladrando, claro que sí. Hoy tenemos perretes, tenemos gente joven, bueno, todos son jóvenes porque somos jóvenes de espíritu. Y estamos congregados todos aquí para hablar de un lugar que tiene una historia alucinante. Porque os quiero contar que el pueblo de Cervera de Buitrago es un pueblo que podría ser mucho más antiguo de lo que consideramos. El resto más antiguo que tiene este pueblo es una iglesia. Una iglesia que data del siglo XVI, ¿de acuerdo? Y esta iglesia se llama Santa María de los Remedios. Si vais al pueblo, vais a encontrar, aunque sea solamente el ábside, que es barroco, el resto está más o menos remodelado. Pasó por aquí también la Guerra Civil, también causó estragos. Pero el resto más antiguo que hay en el pueblo es esta, lo que queda, lo más original de esta iglesia barroca de Santa María de los Remedios. Cervera de Buitrago tiene también un lavadero, como monumentos antiguos, digamos, y un potro de herrar para los caballos. Y el nombre de Cervera es muy interesante. De toda esta zona era el lugar donde primero comenzaban a derretirse las nieves. Y los ciervos venían aquí a beber venían aquí a brevar, porque también era el último lugar por el que salía el sol. Entonces digamos que los ciervos de la zona, que había muchos antiguamente, estaban cómodos en este lugar y venían a abrevar en el río Lozoya, que hoy en día es lo que consideramos el embalse del Atazar. El embalse del Atazar solo existe desde la época de Franco, desde los años 70, y de hecho ha sufrido una serie de transformaciones y demás que tienen que ver con la configuración que tenemos hoy. Este pueblo es un pueblo marinero, bueno, vamos a ver, marinero, fluvial, podemos decir. Aquí se practican, en la página del ayuntamiento está catalogado como un pueblo marinero, donde se practican deportes acuáticos. Este pueblo tiene un club náutico donde puedes hacer vela, paddle surf o kayak, lo cual a mí me interesa. A lo mejor me vengo algún día en modo turista, nos va a caer encima el cartel de Onda Madrid, me vengo un día en modo turista para hacer ese deporte acuático. Pero tenemos, por supuesto, alojamientos en este lugar. Es un pueblo de unos 120-150 habitantes, o sea, súper pequeñito. Y lo que tiene de particular, me cuenta una leyenda, que este pueblo podía tener su origen en la época musulmana, no en el siglo XVI, que es donde primero hay documentos. De hecho, el primer fundador de este pueblo se llama Miguel Díaz Peñacorva. Miguel Díaz Peñacorva y su mujer están enterrados en la parte más antigua de esta iglesia, de la iglesia de Santa María de los Remedios. Junto a la iglesia, por cierto, hay un cementerio. Como antiguamente y tradicionalmente, y si vais a Galicia, por ejemplo, es muy normal encontrarte las aldeas con su iglesia y su cementerio. Hoy en día puede ser chocante porque los cementerios pueden estar fuera de los núcleos urbanos. De hecho, estamos en el cementerio de Cervera de Buitrago y muchas, muchas casas aquí no hay, si acaso bajando la cuesta. Claro, cuenta una leyenda que es un misterio, es una leyenda de este pueblo. Tiene varias. Una de ellas dice sobre su origen, que antes de los musulmanes, antes de que llegaran, por aquí estamos hablando del siglo X, siglo IX, antes de que llegaran aquí los musulmanes y pusieran un pequeño asentamiento, había un pueblo que se llamaba Santa María la Mayor, que de un día para otro desaparece y nadie sabe por qué ni cómo, como aquellos pueblos misteriosos de los que se marcha la gente. Tenemos Ochate, tenemos la Musara en Cataluña, tenemos aquí, sin ningún misterio, pero tenemos el Alamín. El Alamín en Madrid es un pueblo abandonado, pero sí sabemos su historia y sí sabemos por qué se marchó la gente. Aquí no, es una mera leyenda que cuentan los habitantes de este lugar, las familias más tradicionales de Cervera. Así que el origen de este lugar es incierto, lo único históricamente cierto es que existe desde el siglo XVI y esto ha sido, y no exagero, ¿quién de vosotros que levante la mano conoce las Hurdes en Extremadura? ¿Algún pueblo de las Hurdes? Vaya. Por aquí, bueno, no muchos. ¿Lo recomendáis los que sí habéis estado? Así que ya sabéis, tenéis que ir a las Hurdes. No es difícil, está al alcance de muchos de vosotros y seguro que os va a gustar. ¿De acuerdo? Las Hurdes es un sitio precioso, es un paraje maravilloso, tiene unas vistas preciosas, naturales, lugares donde bañarte, tiene ermitas, tiene restos arqueológicos. Las Hurdes en Extremadura es una zona que linda con Salamanca, por ejemplo, con la Peña de Francia, con este Parque de las Batuecas. Eso sería como el norte de las Hurdes, por decirlo de alguna forma, pero también es famosa por algo. Las Hurdes fue una zona muy atrasada cuando España iba a dos velocidades, pero muy claras. Los núcleos urbanos, Madrid, Barcelona, Sevilla, empezaban a crecer. Estamos hablando del siglo XIX, principio de XX, pero había una zona rural que prácticamente estaba en la Edad Media. Hay un famoso viaje que hizo Alfonso XIII a las Hurdes, en Extremadura, y cómo contaba con el doctor Gregorio Marañón lo que se fue encontrando por allí. Tremendo. La pobreza infinita, la gente totalmente analfabeta. Contaban, de las Hurdes, que se llegó a practicar el canibalismo, que eso lo llegaban a ver. Personas tiradas por las calles, cubiertas de moscas. No se podía llegar, había que llegar con un camino de montaña que se tardaba tiempo y tiempo y tiempo en los pueblos más inhóspitos de las Hurdes. Ese es el informe que hicieron. Os parece exagerado, a lo mejor, pero lo vais a entender si yo digo que Cervera de Buitrago es las Hurdes madrileñas. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a contar cositas de un artículo demoledor. Demoledor. Y por cierto, yo no voy contra el pueblo, voy totalmente a favor. Este lugar es maravilloso y pueden dar fe podéis dar fe todos los que estáis aquí hoy. Todo ha cambiado mucho, las urdes han cambiado mucho en Extremadura. Las urdes no les gusta que se hable de ellas, esos pueblos, en estos términos casi despectivos de la miseria, pero es que es real lo que vivieron. Hoy no es así, también hay que decirlo. Esto pasó algo parecido. Hay un artículo de 1928 de un diario muy chulo que os recomiendo que busquéis en hemerotecas, La Estampa se llama. En La Estampa se habló de los bebedores de sangre que estaban en el matadero de Madrid. Es decir, en Madrid hubo vampiros. Mataban a las reses y la sangre caliente se la bebían. Esto fue un reportaje maravilloso, de autor, con fotos y todo, de gente chorreando sangre de la boca, de aquella práctica de principio de siglo, de primer tercio del siglo XX, que se hacía en el matadero. Ese es el nivel de los reportajes que había allí. Y este dice, atención, como digo, es de, concretamente, este es de 27 de agosto de 1929, perdón, que dije 28, 27 de agosto de 1929. Atención, titular, Un pueblo cuyos habitantes tienen 6 dedos. ¿Habéis oído hablar de que en Cervera de Buitrago mucha gente, por una cosa todavía no del todo explicada, nace con 6 o más dedos en las manos y en los pies? Bueno, pues vinieron, luego si queréis, a los que estáis aquí, en redes sociales, pondremos las fotografías, porque las hicieron en el reportaje, fue como viajar a otro mundo. Desde Madrid, la capital, tan perfectamente, digamos, equipada, con todo tipo de transportes, con todo tipo de historias, desde Madrid vienen dos reporteros a visitar Cervera de Buitrago, porque les ha llegado un chivatazo, digamos. Aquí hay un tema, ¿no? Para un reportero, para un periodista, aquí hay un tema. Y fijaos lo que decía el chivatazo. Esa aldea se llama Cervera de Buitrago. Puede usted recorrerla de punta a punta sin que nada normal llame su atención. Hasta es posible que permanezca usted varias horas conversando con los vecinos y no advierta que se halla en presencia de uno de los casos de anormalidad colectiva, esto dice el reportero, más extraños que puede darse. Dice, solamente cuando un mozo afable tienda su mano para saludarle, sentirá usted una extraña sensación en la suya y le hará observar, asombrado, que la diestra que acaba usted de estrechar tiene 6 o 7 dedos. Dice, y al principio usted supondrá que se halla en presencia de un caso aislado, pero luego, cuando examine las manos de otros vecinos y cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos en cada mano, no tendrá más remedio que reconocer estupefacto que los habitantes de Cervera padecen una atávica y misteriosa monstruosidad. ¿En qué términos se hablaba, por favor, totalmente reprobables hoy en día, en qué términos se hablaba en la prensa? Estamos hablando de 1929. Resulta que lo primero que hacen es llegar hasta la zona, porque no sabían cómo llegar, o sea, no estaba señalizado. Imaginaros las carreteras y el transporte de 1929. Dice, el automóvil nos ha dejado en la presa del Villar, aquí termina la carretera, y con ella todo cuanto la civilización ha creado desde la Edad Media, dice, hasta nuestra época. De la presa en adelante estamos en pleno siglo XI, como si el tiempo se hubiera detenido ante este paisaje de desolación. Y le preguntan a un hombre que está por aquí, dice, ¿no hay carretera? Un labriego que está por la zona. Carretera no hay ninguna, le dice el labriego. Dice, no se puede ir en carro. Imaginaros que las provisiones y demás. Y dice, aquí solo se puede ir a caballo o en mula, pero un carro no puede pasar. Eran caminos de riscos, eran caminos abruptos para llegar hasta esta aldea, que solo se podía entrar y salir por el mismo camino. Después de esta aldea no había más aldeas, era como el final del camino. Entonces, durante mucho tiempo, este pueblo fue un lugar aislado, fue un lugar remoto y descrito por el reportero de La Estampa como un lugar comido por los atrasos, cosa que hoy en día, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Y, bueno, por ejemplo, ellos hablan de que llegan justo al lugar cuando está ocurriendo, cuando tiene lugar una misa, está todo el mundo en la iglesia. Dice, el pueblo estaba desierto, como si una peste hubiera acabado con todos sus habitantes y solo quedaran las miserables viviendas en ruinas. Todo el mundo debe de estar en la iglesia. Nuestra presencia deja estupefactos a los fieles. unos forasteros en Cervera debe ser un acontecimiento que ocurre cada lustro, cuanto menos. Imaginaros, o sea, ven venir a dos personas totalmente diferentes, vestidas, trajeadas y demás, cuando las personas aquí estaban vestidas, según describen ellos, pues de labriegos. Los más afortunados, que eran muy pocos, dicen en el artículo, tenían zapatos, protozapatos de cuero, que están en las fotos, que luego veréis si queréis, pero la mayoría iban descalzos por el pueblo, tanto hombres como mujeres. Bueno, pues, por ejemplo, una descripción antropológica, ¿no? Dice, de rodillas en el suelo, unas 40 mujeres rezan con devoción. Todas llevan un pañuelo anudado a la cabeza, una blusa ajustada al talle y unas faldas amplias, largas, que arrastran por el suelo. La mayoría van descalzas. Algunas, las ricas, lo dice entre comillas, del pueblo, llevan unas toscas sandalias de cuero. Y dice, bueno, entran en una taberna, que la taberna también hay que ver cómo la describen, luego está por aquí la descripción, y preguntan, bueno, el mejor lugar para enterarte de cosas cuando vas a un pueblo es la taberna. Preguntan, dice, 5 minutos más tarde todos somos amigos y entramos en una especie de cochiquera, que es la taberna del pueblo. 4 bancos rotos, una mesa coja, una tinaja de vino, 2 chorizos colgados del techo desde Dios sabe cuándo, y 6 o 7.000 moscas componen el ajuar y las existencias del establecimiento. Esto es lo que se encuentran aquellos 2 reporteros antropólogos cuando llegan a este pueblo virgen prácticamente del hombre civilizado, y también digo civilizado entre comillas, porque a veces los que no llamamos civilizados en realidad son los más. Y se acerca un vecino, Nicasio. Nicasio se acerca, es el hermano de la tabernera. Sus manos son algo monstruoso, dice el reportero. Tiene en la mano izquierda 7 dedos, perfectamente constituidos y separados los unos de los otros. En la mano derecha, 4 son normales y los otros 3 están unidos hasta la segunda falange por una membrana. Además, cuando ellos llegan, les preguntan por esto de por qué nace con la gente con polidactilia, que se llama, desde cuándo recuerdan que esto exista. Todos dicen que desde que tienen uso de razón conocen que en este pueblo hay este tipo de defecto genético, que luego os contaré un poquito más sobre él. Y bueno, dice Nicasio, dice, bueno, pues esto no es nada, le dice, yo en total tengo 26 dedos, dice, 14 en las manos y 12 en los pies. O sea, esto es la crónica que hacen aquí, fotos de todo lo que os estoy contando, hay fotografías, porque a ellos les encantaba que poder contar su historia, que les hicieran fotografías. La fotografía no era algo que no conocieran, ¿eh? No era que pensaran que les estaban robando el alma. No estaban hasta ese punto de, digamos, de aislados de la sociedad. Sí sabían lo que era una fotografía. Dice, atención, dice, pero bueno, dice, ¿no ha venido aquí ningún médico a examinar vuestras manos? Y atención lo que responde. Aquí no ha venido nadie. Hace unos años vino una señorita, que era la maestra, para enseñar a los zagales de cuentas y a leer los papeles. El primer día llamó al chico de la Julia y le dijo, ¿cuánto hacen 5 más 2? Claro, como el zagal no respondía, la maestra le dijo, no seas animal, cuenta con los dedos. 1, 2, 3, anda, cuenta. Y el niño cuenta 1 con una sola mano. 1, 2, 3, 4, 5 más 2, 5, 6, 7, con la misma mano. Bueno, la maestra sale corriendo del pueblo. Y ahora dice el de habitante del pueblo, dice, y ahora nos han traído a una que no se asusta. Es que también tiene una parte hasta de entrañable todo esto que cuenta. Dice, en la mayoría, el sexto dedo nace al lado del pulgar, unas veces soldado al mismo hasta la segunda falange y otras separado, pero casi nunca dotado de movimiento independiente. Por eso hoy en día esto es algo que los médicos, a los bebés directamente se opera, se amputa y se deja la mano con 5 dedos, puesto que en la mayoría de casos pues no es útil, no se puede utilizar. Dice el reportero, vemos más de 100 vecinos, todos con sus 6 dedos en cada mano. De vez en cuando surge una mano de 5 dedos, pero es una excepción. Dice, vea usted, le dice un vecino, vea usted al tío soldado. Sabéis que esto en Extremadura pasa mucho, llamar el tío tal, el tío cual, el tío soldado. Dice, es el más viejo del pueblo y tal vez se acuerde de algo. El tío soldado tiene 83 años y es uno de los fenómenos del pueblo. Solo tiene 5 dedos en cada mano. Le llaman el tío soldado porque ha participado en las guerras carlistas. Imaginaros, ¿eh? Estamos hablando ya del 19. Bien, dice, bueno, yo luché con los, liberales. En fin, dice el tío soldado, antes había muy pocos seis dedos y ninguno tenía siete. Dice, en todos los nacimientos ocurridos desde hace medio siglo, cuando el marido y la mujer tienen seis dedos, todos los hijos también tienen seis o siete dedos. Si es solamente uno de los cónyuges el que presenta la anormalidad, entre comillas, el primer hijo es normal, entre comillas, es que tengo que poner yo las comillas porque esto es un lenguaje que hoy no es permisible, pero los demás tienen más de cinco dedos. Aquí ya está dando la clave de qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa? Núcleo rural aislado, defecto genético que se extiende porque hay una endogamia. Es decir, al final coinciden familiares, pues primos, aunque sean primos lejanos, una mezcla genética, lo que es un misterio, y de verdad que lo es. Y los médicos, hay estudios de medicina hechos aquí, en Cervera de Buitrago. Lo que nos explican es por qué aquí, y solo aquí, no era el único pueblo aislado. ¿Por qué surge el primer caso de polidactilia, de tener más de cinco dedos en cada mano? En fin, esto es una cosa que no se explica. Entonces remata un poco el artículo diciendo, más de 150 habitantes, es decir, casi la totalidad de la población, tienen las manos anormales. La mayor parte tiene seis dedos, algunos tienen siete, y nos han hablado, aunque no lo hemos podido comprobar, de manos con ocho dedos. Y termina, bueno, el artículo lo firma Luis G. de Linares, termina diciendo que no se explican, por qué ha podido ser esto. Por ejemplo, dice, ¿a qué se debe esto? ¿Es un defecto hereditario, ya que tanto el padre como la madre lo transmiten siempre al segundo hijo? ¿O es que el tío soldado y sus paisanos me han contado una historia fantasiosa? De eso que viene desde hace, se contaba que venía desde hace por lo menos 200 años, ¿eh? En la época que se hace el artículo, desde hace 200 años, aquella de la, bueno, hola, ¿qué tal? Viene más gente, ¿eh? Aquello de la polidactilia. Bueno, bien, esto es lo que cuenta la estampa, ¿de acuerdo? Pero hay más.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Hay más cositas que os quiero relatar hoy. Bueno, pues seguimos con la leyenda que se cuenta en este lugar de por qué hay gente con más de cinco dedos en sus manos. Aquí hay una historia que no está muy bien explicada, que contaría un poquito el por qué. Dice, en 1900 aparece un hombre en el pueblo, muy alto, anormalmente alto, dice que le sacaba medio cuerpo al chaval más alto del pueblo. Imaginaos las alturas que podía haber, las estaturas en esa época. Pero un hombre muy alto, delgado, vestido de negro, que le llaman el cura. El cura pasa unos días en la villa, pasa unos días en el pueblo. No oficia misa, no habla con nadie. Entra, sale, todo el mundo comenta quién es este forastero. Pasa unos días nada más. Un día el cura, este hombre alto, ensotanado, se marcha. Nadie sabe ni por qué ha venido ni por qué se ha marchado, pero ya no vuelve a aparecer nunca más. Cuando se marcha el hombre de negro, una mujer está embarazada y a los 9 meses da a luz a un niño con el primer niño con seis dedos, que empezaría esa estirpe y empezaría ese contagio, entre comillas, esa herencia genética hasta día de hoy. Hoy hay que decir que hay muy pocos habitantes, muy pocos, quizá algunos de los más mayores del pueblo, pero muy pocos, que tengan ya esto, bueno, pues esta característica genética de tener esos seis dedos. Os contaba que hoy en día se amputa. Cuando el bebé nace así, no tiene ningún sentido que lo tenga y se amputa. Entonces, este forastero, según esta leyenda, del año 1900, sería el que comenzó con aquella característica del pueblo que nos dice que la gente en Cervera de Buitrago nace con seis dedos. Bien, tenemos otra historia. Se cuenta que por aquí han pasado muchos ovnis. Y aquí tenemos una persona que acaba de llegar que fue testigo. coged asiento si tenéis o si no, en el suelo. Pero Alex, prepárate que ahora me vas a contar tu historia en el Altazar. Bueno, resulta que se dice que por aquí, en el año 74, si no recuerdo mal, en el año 74 hubo 19 días en los que todos los días aparecían ovnis por esta zona, por Cervera de Buitrago, ¿de acuerdo? Y fruto de esa, de ese, digamos, esto que es una zona caliente, tenemos la Pedriza, tenemos toda la Sierra Norte por aquí. Ya sabéis que el Pico de la Miel en la Pedriza, yo lo estoy viendo desde aquí. Si lo veis desde la carretera, que para llegar aquí hay que verlo, os vais a dar cuenta porque es muy parecido a la Montaña del Diablo de Encuentros en la Tercera Fase. Tiene esas estrías, no es igual porque luego forma parte de un macizo, mientras que la Montaña del Diablo es solo ella. Pero claro, sabiendo que aquí ha habido historias de ovnis y encima tenemos, que lo veo yo desde aquí, lugar donde ha habido destellos, donde ha habido luminarias, luces populares, pues es un ingrediente más que apetecible para hacer aquí este programa que estamos haciendo y la posterior alerta ovni. Hay una criatura que le llaman el demonio de Dover, que es un, supuestamente, bueno, un extraterrestre, quiero decir, alguien que apareció después de que se vieran unas luces y tenía 6 dedos en cada mano. Esto no es en España. Buscando en foros de temática alien, lugares sórdidos donde podéis entrar en internet y te encuentras cosas muy curiosas, la Wikipedia de los extraterrestres. ¿Qué te encuentras? Pues te encuentras que hay una raza descrita. ¿Esto en qué se basan los que cuentan esto? Pues en supuestos contactos de personas que los han visto. Hay una raza que dice que son muy altos, como el señor que pasó por aquí, que son de aspecto bastante humanoide, bastante normal, solo que muy pálidos y con el pelo más bien gris, blanco, o sea que son todo blancos, porque es que además visten de blanco. Eso sí, tienen los ojos azules, de un azul muy profundo, miden 2 metros 40, 2 metros 50, y en su cuello llevan un medallón con un triángulo o con la estrella de David. ¿Sabéis este símbolo? Que serían como dos triángulos puestos enfrentados. Una estrella de 6 puntas. Bien, los ojos, las pupilas, son de tipo reptil. Es decir, como se suele decir, verticales. Bueno, esto es información que he encontrado para que veáis que algunos casos, no tiene que ver justo con este lugar, pero que algunos casos de avistamientos, ya no ovni, de contactos cercanos, podríamos decir, nunca se ha preguntado a nadie, yo sí, porque lo he buscado en Google, ¿cuántos dedos tiene un extraterrestre? Bueno, pues hay historias de extraterrestres que tienen 3 dedos, que tienen menos que nosotros, o que tienen 6, también es otra característica, digamos, ¿vale? Entonces, tenemos un artículo que ya es la guinda y enseguida ya os voy a dar paso para que me contéis historias, podáis darme también opiniones y demás. Tengo por aquí a mi compañero Pablo Jardón preparado con la grabadora para saltar sobre aquella persona que quiera después, cuando demos paso, contar algo. Y una sorpresa muy bonita, tenemos a los amigos de Kinia, que, bueno, parte de Kinia, dos grandes músicos. No sé si se unirá un tercero por ahí, pero tenemos música para despedir el programa. Nos queda más o menos media hora por delante. Continuamos con Madrid Misterioso. Un artículo que aparece en el diario El Mundo en agosto de 1998, que nos habla de una farmacéutica originaria de Lozoyuela. Quiero que sepáis que este sitio también es Las Hurdes, porque tiene un microclima de misterio que solo ocurre aquí. Tiene un catálogo de humanoides que os voy a contar ahora. Tiene una variedad, una riqueza de avistamientos de todo tipo de naves, de todo tipo de formas, forma de boomerang, forma de puro, todo aquí, todo alrededor del embalse del Altazar. Es el granito de las montañas que hay alrededor, es el agua que les gusta a lo que sea el fenómeno ovni, que no podemos hablar, por supuesto, de naves extraterrestres, aunque es una hipótesis que tampoco podemos descartar. ¿Qué es? No lo sabemos, pero cuando cuento que esta zona, además yo le tengo muchísimo cariño a Las Hurdes, es nuestra Hurdes, es por eso, por esa historia de cuando estuvo esta aldea aislada antiguamente y salió por culpa de ese aislamiento, no había ni carreteras ni caminos, había riscos para llegar aquí, pues salió esta tara, este defecto de tener seis o más dedos en las manos, que se fue extendiendo como la pólvora porque la gente del pueblo pues se casaba con la gente del pueblo. Y tenemos esta historia, la farmacéutica de Lozoyuela, María Asunción, que como ella informó de que en los años 70 en esta zona se veían muchos ovnis, atención, porque fue visitada por los hombres de negro. Es decir, fue visitada por dos militares, en este caso, que le dijeron: puede venir con nosotros al Ministerio de Defensa, queremos hacerle unas preguntas. Esto es real, ¿eh? Esta señora farmacéutica diría: pero ¿en qué jaleo me he metido yo? Que solamente he dicho lo que he visto, que se ven luces aquí. Dice que dos semanas antes de que se hiciera este reportaje, esto se hizo en agosto del 98, pues unos amigos suyos habían visto luces. Suelen ser esferas las que se ven por aquí. Esferas de color naranja o de color blanco, habitualmente, por lo que tenemos, digamos, estadísticamente. Hay otros colores y otras formas, pero lo más común son esferas. Incluso a veces como destellos que salían de las montañas. Esto también es un misterio, ¿eh? Puede ser que tenga que ver con la composición rocosa que tienen estos lugares, ¿eh? Puede ser que tenga que ver con mil y una historias naturales que la ciencia hoy no ha podido dar una respuesta. Yo siempre creo que lo que llamamos misterio es una cosa, una pregunta que hoy no podemos responder, pero que en un futuro seguramente sí. Entonces, 19 días seguidos de ovnis en 1974 fueron demasiados a opinión del Ministerio de Defensa. Interrogan a la farmacéutica y la farmacéutica le cuenta lo que ha visto. Es decir, hoy en día, en la biblioteca de los expedientes X que tenemos en el cuartel general, en este caso del Ejército del Aire, en Moncloa, lugar con misterio, donde me soplan gente que trabaja o ha trabajado allí, porque fue una antigua cárcel que tiene historias de fantasmas, el Ejército del Aire, tiene una biblioteca pública que se puede consultar por civiles, donde se guardan los expedientes X desclasificados. Los clasificados no se pueden consultar, pero hay muchos, son cientos de papeles donde se habla de pilotos y testigos que han visto ovnis. Pues ahí hay un papel que dice: María Asunción de Lozoyuela, farmacéutica, ha visto muchos ovnis. Entonces, en este artículo se habla de un caso también alucinante. Fue dos años antes del artículo, por tanto fue en 1996. No fue aquí, no fue en esta zona, fue en Alcobendas. Teníamos una amiga que casi se puede pasar, pero ha pasado a saludarme, que es de Alcobendas. Bueno, pues en un picadero, un lugar donde se amaestra y se cuida y se guarda a los caballos, pues resulta que hay un caballo que están a punto de montarlo cuando, antes de poder subirse el jinete, el caballo se pone a dos patas, se pone en corbeta, se pone muy asustado y está muy inquieto. El perro, que tenemos aquí unos cuantos hoy, tenemos un par de ellos, más los que pasan por la zona paseando, el perro se pone a ladrar, se pone frenético, porque a pocos metros de distancia hay dos figuras muy altas, vestidas de blanco. Hemos hablado de ese tipo de extraterrestre que viste de blanco. Y cuando las dos figuras muy altas, humanoides, o sea, podían pasar por un vecino de no ser porque vestían raro, vamos a decir, y eran muy altos. Y por otra cosa que os voy a contar ahora. Los perros salen corriendo detrás de estas figuras. Sabéis que un perro corre muchísimo. No hace falta que sea un galgo, corre mucho. Pues, ¿qué cuentan los del picadero? Que las figuras, esto puede tener hasta un punto cómico, salen corriendo, que no tocan el suelo, a una velocidad apabullante, que los perros se quedan atrás. Bueno, pues ¿qué hacen los testigos? Cogen el coche y salen corriendo detrás de ellos por campo a través. Imagino que un todoterreno. Salen corriendo. Se les pincha una rueda. No pueden alcanzar a estos dos, que acaban en un monte, desapareciendo entre luces, entre destellos. Otra vez, las luces, los destellos, las esferas de luz. Entonces, bueno, en este artículo, directamente, la farmacéutica fue más allá de lo que pudo ver. Ella pensaba, o más bien creía, que las deformaciones de este pueblo, lo de los seis dedos, era claramente porque aquí hicieron experimentos los extraterrestres. Y ella pensaba que había una base submarina, posiblemente una o un par, en este embalse del Atazar, que conectaría o no con otra que estaría en, pues probablemente en la Cabrera o en algún punto de las montañas de la sierra. Porque una cosa que tenemos clara también los que estamos en este mundo del misterio es que el ovni Al ovni le gusta el agua, al ovni le gusta el pantano, le gusta el mar. Técnicamente sería un OSNI, objeto submarino no identificado, cuando está en las aguas. Y le gustan las montañas, un montón de avistamientos. ¿Cómo se llama en Argentina? El Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco en Argentina, si buscáis vídeos en YouTube y demás, se hacen quedadas porque es que no es difícil ver allí luces, esferas que se mueven inteligentemente y otros tipos de, digamos, entre comillas, aparatos, objetos, bueno, objetos volantes no identificados, sí. Entonces, aquí tenemos algunos casos. A mí me encanta citar, hay un reportero, ¿conocéis la revista Karma 7? ¿Os suena? Mira, pero aquí Isa dice que sí, algunos sí, ¿verdad? En la revista Karma 7, en los años 80, se publica un artículo firmado por Manuel R. Salazar, en el que él queda absolutamente embelesado con las historias de luces, las historias de ovnis que se ven en este lugar. En todo lo que tiene que ver con el perfil, no solamente aquí donde estamos nosotros, todo el perfil, todo alrededor del embalse del Atazar. A él le llegan una carpeta del grupo CIFU. No sé si os suena alguno el CIFU. El CIFU es Centro de Investigación de Fenómenos Ufológicos. A mí me encantan estos. Ya estos grupos casi, ya no existe casi ninguno. El último en desaparecer ha sido Dagian, que también conoce por aquí Alex, que ahora nos va a contar. Calienta que sales, Como digo, esos grupos de investigación con esas siglas, con esos logotipos que tenían a veces, esos chalecos con su propio logo, eso ya se ha perdido en la mayoría de los casos. El SEAM también, que hacía sus alertas OVNI, también en el Atazar. Pues en ese artículo de la revista Karma 7, él dice que le han llegado 30, un dossier del CIFU, con 30 casos, porque había unos ufólogos que también eran campistas. Entonces pasaban largas temporadas aquí y en sus acampadas veían cosas. Por ejemplo, un caso mítico del Atazar es cuando esto ocurre, si no recuerdo mal, en el 79. Eran las 2 de la madrugada. En la zona oeste del embalse están unos amigos de acampada. Se asoman. Era ya de noche y ven que en la orilla contraria, desde aquí podéis ver un poco la perspectiva, de una orilla a otra hay un trecho. El embalse del Atazar, por cierto, ahí donde lo veis, está un poquito bajito de nivel de agua, pero tiene profundidades de hasta 100 metros, ¿eh? O sea, señor embalse, sí te cabe una base ovni. Pues vieron dos figuras de 2 metros y medio mínimo, dos sombras, dos figuras negras. De esto sé un poquito yo, que sabéis que tengo un libro sobre apariciones de sombras. Esas dos figuras están de una forma muy rara. Es que los encuentros cercanos son absurdos. Están como, ¿qué hacen cuando se bajan de la nave? La nave no la ven. Pero inspeccionar el terreno, coger muestras. Entonces se agachan por unos matorrales, como si fueran naturalistas de su planeta, que están investigando en el nuestro a ver cómo son las plantas, a ver cómo son los bichillos. Bueno, se supone que algo así como que recogen unas muestras. Ellos iban acompañados en todo momento de una lámpara, pero no era un farolillo de estos de acampada, que yo tengo aquí uno. Era un triángulo. Buenas tardes. claro, estamos con los habitantes. ¿Qué tal? Pues era un triángulo equilátero con el vértice hacia abajo que flotaba por encima del suelo emitiendo una luz muy potente, que es con lo que ellos ven que están esos seres ahí, porque recordemos que eran las 2 de la madrugada y el embalse no tiene iluminación, excepto zonas contadas. Entonces, hoy en día está prohibido, pero antiguamente se podía acampar en este lugar. Hay camping en la zona del embalse, pero no se puede acampar libremente donde tú quieras. Antes sí. Años 70 se fumaba dentro de los hospitales. Bueno, pues, como os digo, ven ese triángulo, ven que se desplazan, una cosa absurda. O sea, lo que vais a escuchar ahora ya, lentamente las dos figuras de 2 metros y medio se van metiendo en el agua. Plim, 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 plim. No se ponen a nadar, ¿eh? Se meten hasta que el agua les cubre las cabezas y ven como el triángulo también se mete, esa especie de lámpara flotante se mete, ven como emite destellos desde dentro del agua y de repente desaparece todo. Se acabó el fenómeno. El teatrillo que se había montado allí se acaba. Hay más, ¿eh? El 26 de diciembre de 1979, un objeto en forma de cigarro puro surca las aguas de punta a punta del embalse era de color anaranjado oscuro, tenía ventanas y lo cruza totalmente en silencio, otra cosa muy común en los casos ovni. La nave, lo que sea eso, el aparato, el objeto, no emite ningún sonido. Hay algunos investigadores que piensan que cuando hay un caso ovni, todo está preparado para que el testigo vea lo que tiene que ver. Y de repente es como que se para el tiempo, como que se para el sonido, como que se crea lo que llaman algunos una campana de irrealidad. Bueno, hay más. 27 de diciembre de 1980, a las 12 de la mañana, a plena luz del día, un hombre de más de 3 metros aparece entre unos arbustos, a lo lejos. Nunca es cerca del testigo, a lo lejos. Comparándolo con otros objetos, pues podría ser de eso, de entre 2 metros y medio, 3, podría ser hasta más de 3, dicen los testigos. Y la sensación, y esto os va a llamar la atención también, la sensación de que se sienten vigilados, de que hay alguien o algo cerca que los está cotilleando y no están solos, el grupo de camping, digamos. Bien. Al día siguiente de ver esto, una sombra muy corpulenta les mira desde unos arbustos. Desaparece. Cuando van al lugar, se encuentran huellas de bota de una talla normal de hombre, un 42, un 43, un 44, y junto a estas huellas gigantes de pies o incluso totalmente planas, sin dibujo de suela, totalmente planas, gigantescas, como si fuera el Bigfoot. Como, es que esta zona tiene de todo, como os digo. Aquí hay muchos testimonios en este artículo que publicaba en Karma 7 este hombre, Manuel R. Salazar. Hay muchos testimonios de sombras que se ven en los arbustos, sombras que se ven pululando, pero que llaman la atención porque tienen dos comportamientos. Primero, que parece que están acechando, que están cotilleando al testigo, están ahí ocultas entre los arbustos. Y segundo, son anormalmente grandes, son muy grandes, ¿de acuerdo? Son muy altas y esto es un tipo de sombra. Yo tengo este libro, que muchos conocéis, que se llama Más oscuro que la noche, y en el libro yo analizo este tipo de apariciones, no en clave ufológica, en clave de qué pueden ser. Yo, una de las hipótesis que pongo en mi libro es, ¿y si son habitantes de otros planetas? O sea, ni siquiera lo descarto en mi libro, pero mi libro va más por el mundo paranormal, por decirlo de alguna manera, que por el mundo ufológico. Porque hasta aquí dicen que han visto unas figuras entre los arbustos, no han visto una luz junto a ellos, en este caso, en el otro del triángulo sí. Es decir, son casos que no están claramente vinculados con lo que podríamos llamar la ufología, el fenómeno ovni. Para que haya fenómeno ovni, tiene que haber, por lo menos, si no la nave, algo luminiscente que esté alrededor de aquella figura. Para mi punto de vista, o algo que tenga que ver con otros planos, otras dimensiones, o con el universo, digamos, lejano, ¿no? Hay un caso que no lo voy a contar en este programa porque estamos, no lo vais a creer, pero estamos terminando casi. Hay un caso aquí de supuesta abducción en este embalse, de una persona que tiene tiempo perdido, que estuvo de acampada, que sus amigos se quedaron misteriosamente dormidos. Nos hablan de que a veces, cuando hay un caso de este tipo, los que están alrededor quedan misteriosamente adormecidos mientras la persona es abducida, es secuestrada, visita una nave. Este hombre cuenta algo a través de la hipnosis, antes no sabía nada, a través de la hipnosis este testigo cuenta cosas alucinantes. Hay que dedicarle un programa solo al embalse del Atazar y solo a los fenómenos que aquí se han dado. Objetos esféricos con unas velocidades enormes que salen del pantano. Seres pequeños, tipo como aniñados, en mitad de la noche que no pintan nada en una acampada. Seres patizambos y cabezones que se han visto por allí, que tenían brillo propio, que lucían. Como, se ha hablado incluso aquí de duendes también. Seres que llevan cascos, como una especie de verdugos, seres que llevan botas. Esto es parte de la fauna sobrenatural que puebla la zona donde ahora, en nuestro caso, en esta grabación del programa, se nos está haciendo de noche. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? Ahora me gustaría, me he dejado algunas cosas, pero he querido dejar, pues eso, 10 minutitos para que vosotros podáis contarme. Vamos a hacer una estadística para romper el hielo. No seáis tímidos, ¿Quién de vosotros que levante la mano alguna vez ha visto, oye, que lo está investigando esto el Pentágono, No es algo de lo que avergonzarse. ¿Quién ha visto alguna vez un objeto volante no identificado, sea lo que sea? Tenemos unos cuantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y alguno que por vergüenza a lo mejor no lo dice. Por lo menos 13 de los que estamos aquí han visto un objeto volante no identificado, repito, sea lo que sea. No hablo de naves extraterrestres. Bien. Don Alejandro, venga usted por aquí. Es que él tiene una experiencia aquí. ¿Te acuerdas el reportaje que grabamos en Telemadrid? Bueno, cuéntanos muy resumidamente. Tú aquí has estado en varias alertas OVNI, ¿no?
Sí.
Te acerco el micrófono. Ahí. Sí, sí, yo te entrevisto así. Vale. ¿Has estado en varias alertas OVNI?
Sí, he estado en varias.
Cuéntanos así lo más destacado que os ha pasado en estos, en estas quedadas.
Bueno, una vez que yo no llegué a verlo, pero bueno, acudió un montón de gente donde el aparcamiento, donde el mirador, no sé cómo se llama el sitio.
Junto al Berrueco, ¿no? Para que la gente...
Pues salieron, estábamos bastante gente, más de 100 personas seguro. Y hubo unas 20 o así o 30 que salieron corriendo hacia la valla, sobre la que se ve el pantano, que yo no lo veía. Mira, 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 no sé qué. Entonces cuando yo llegué ya no se vio lo que fuese, ¿no? Pero claro, no me cabe duda de que hay algo por la forma en que reaccionó la gente. Así al unísono, pues lo menos 20 personas, ¿no? Y veo que lo que habéis visto... Pues habían visto unos círculos verdes debajo del agua, así bastante grandes y tal. Entonces yo eso no lo vi, pero vamos, estuve cuando pasó y por la reacción de la gente y tal, obviamente yo pienso que sí, que ahí que estaba eso, ¿no?
Y Alex, ¿cómo eran o cómo te contaban que se comportaban? ¿Estaban dentro del agua,
sí,
no
sí,
salieron?
No, dentro del agua. Dentro del agua, unos círculos verdes así grandes, de 5 o 6 metros, y bueno, pues durante un momento y enseguida desaparecieron. Y luego otra vez en una quedada mucho más modesta que hicimos, plan amiguetes, bueno, no eran amiguetes míos, pero bueno, uno sí, ¿no? Pues sí que vi una cosa que tampoco es muy significativa, pero bueno, estábamos ahí hablando, éramos 10 o 12 personas, y yo estaba así enfrente de unos arbustos tras los cuales está el pantano, ¿no? bueno, el embalse. Y entonces, pues, de repente vi unas luces muy potentes entre las hojas, ¿no? Pero muy fuerte, ¿no? Como no sé si eran varias luces, tipo LED flash de un móvil o una luz potente que al pasar entre los arbustos. Y dice, ¿qué es eso? Bueno, lo vieron todos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y al hacer así, intentar girar un poquito para verlo, ya se apagó.
¿Y inspeccionasteis un poco la zona?
Salimos corriendo para ver cómo estaba el asunto. Llegamos a la orilla, por ahí con las linternas y tal, ¿no? Había un chaval que tenía una linterna de estas, un foco, estuvo ahí alumbrando. Ahí no vimos nada. Estuvimos ahí especulando qué podía ser, ¿no? Que, bueno, alguno dijo pesca furtiva, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho sentido, creo yo, a esas horas. Y bueno, ¿para qué van a estar con luces potentes delatando su presencia, no? Bueno, pues había alguien y yo qué sé, nos ha alumbrado para ver quién éramos y tal, y se han ido. Pero claro, ¿cómo se han ido? Porque ahí no sonó ningún motor. Y claro, este hombre que tenía una linterna, o sea, que era un foco, ¿no? Ese apuntó y no veíamos ahí nada, ¿no? O sea que remando no te alejas lo suficiente, ¿no? Alguien dijo, a lo mejor un motor eléctrico. No sé, ya me parece mucho especular, ¿no? El caso es que yo sí...
¿Apareció y no volvió a aparecer?
Nada, nada, nada. Y bueno, lo más extraño es que no conseguimos localizar el origen, ¿no? De dónde ha salido eso.
Y te han contado a ti, tú que te has movido mucho por círculos ufológicos, yo, no, me hubiera gustado que viniera Daniel Barrios y también, bueno, el grupo Dagian, que ya no están, pero ellos tuvieron muchas experiencias y algunas incluso también por esta zona. ¿Te ha llegado que esta zona es zona caliente, por así decirlo, de ovnis, no?
A mí sí, me ha llegado eso. Cuevas, sí. Pues estuve investigando por aquí y encontré ahí varias... Y bueno, a mí los de Dagian, con los que luego he salido algunas veces a investigar y tal, o sea, que los conozco, y pues sí, me contaron aquí que tuvieron un caso con humanoides y todo, ¿no? En el mismo sitio de donde vi yo las luces y donde vieron los discos esos. Bueno, vieron un disco verde bajo el agua, así grande y tal, y entonces pues se quedaron ahí flipando. De hecho, no habían venido aquí a... hacer nada de... Estaban dándose una vuelta, sí, les gustaba un poco el tema, no sé qué y tal.
Sí, pero ya sabes que no es lo suyo la ufología, sobre todo Daniel. Daniel es para psicología, sí, psicofonías, etc.
Sí, psicofonías, sobre todo. Entonces, bueno, pues estaban por aquí, pues dando una vuelta, que es un enclave de misterio. Era más allá de las 12. Y bueno, pues yo creo que estaban ya pensando irse, ¿no? Entonces vieron ahí, estaban él y Guillermo, Daniel y Guillermo. Entonces vieron debajo de la superficie un círculo verde, otra vez. Y claro, se quedaron ahí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces no se apagó, como la vez de la alerta, sino que salió un objeto redondo, una esfera redonda, verde, y subía por encima de la superficie, ¿no? No muy grande, un par de metros así tendría. Y bueno, ya se quedaron ahí alucinando, pues mucho más, ¿no?
Y te quería preguntar, que ahora quien quiera, o preguntarle, o opinar, decir, ¿por qué crees que eligen estos lugares?
No sé, no tengo ni idea, pero vamos, yo creo que, ya sabes que yo la hipótesis extraterrestre no descarto que alguna vez haya habido algún caso, pero no creo mucho que la mayor parte de los casos sean naves extraterrestres. De hecho, este mismo caso de Dagian no coincide mucho, ¿no? Y no sé, yo creo que es porque a mí me inclino por la teoría de que universos paralelos, y entonces debe haber zonas que es más fácil, que están como más entrecruzados, que la barrera entre uno universo y otro es más tenue, y entonces pues en ciertos momentos pues hay como una interacción, ¿no? Esto antiguamente en la India lo llamaban el estado de Jinas, un estado en el que estás entre el mundo material y el mundo no espiritual, porque ellos no lo califican de espiritual, sino el llamado mundo astral, ¿no? Que ellos lo llaman Linga Sarira, que también existe en la tradición occidental, ¿no? Hablan del mundo astral, etcétera, ¿no? Entonces el estado de Jinas era un estado en el que, según ellos contaban, pues había como una especie de interacción entre los dos mundos, había como una cierta inversión de las leyes, cosas que aquí en este mundo pues a lo mejor son complicadas de hacer, allí no son tan complicadas, cosas que allí son sencillas aquí serían muy, muy complicadas, cosas que aquí son sencillas allí serían muy complicadas, una especie de entremezclamiento de universos, ¿no? Bueno, y el caso del vigilante del garaje de mi casa, que tuvo aquí una experiencia.
Espera, lo va a contar y no va a haber tiempo para más, pero oye, nos encanta escucharle, ¿verdad? Ahora de todas formas, el programa se acaba, pero yo sigo recopilando, o sea, yo dejo de grabar esto, pero yo sigo grabando porque ahora va a surgir una tertulia súper interesante, espero.
Bueno, sigo con el Dagian y luego intento contar lo de este hombre. Vamos a ver, vieron ahí surgir esa esfera, y Guillermo se fue abajo para verlo desde abajo, a ver cómo, para verlo desde la superficie, ¿no? Al nivel del agua, a ver qué era aquello, ¿no? Y Daniel se quedó arriba como un poco paralizado, ¿eh? Y entonces, pues de repente, Dani, me lo han contado un montón de veces, ¿no? Pues le oye a Guillermo decir, hola, buenas noches. Porque vi una figura ahí, ¿no? Una figura así, pues humana, humanoide, ¿no? Él siempre en principio pensaba que era una persona. Bueno, tenía tantos nervios que ya no sabía ni qué pensar, ¿no? Porque a mí me lo ha dicho, que bueno, no sabía ni lo que era aquello, pero que vi ahí una figura y le dijo, hola, buenas noches, como podía haberle dicho cualquier cosa, ¿no? Hola, buenas noches, y ya está viendo esa luz o algo así, ¿no? Pero ya no hubo ocasión de decirlo de la luz, porque vio que tenía él otra luz, empezó como a surgirle otra luz igual que la que había estado ahí flotando en su pecho, ¿no? Y ya se quedó ahí. Y entonces ve que la figura esta se gira así hacia la superficie del agua y se empieza así a descender. ¡Chof! Se oye el no cae, o sea, cae lentamente, ¿no? Como desafiando un poco la gravedad, pero cuando toca el agua sí que parece algo material, ¿no? ¡Chof! Y se mete debajo del agua. Y este estaba así como alucinando, y bueno, Daniel me dice, y él también, ¿no? Que le oye decir algo así como, no sé si se puede decir. Vale, dice, ¿dónde vas, hijo de...? Que te cojo. Y bueno, pero Guillermo, macho, y esto como demonios de... No, es que estaba tan nervioso que ya no sabía lo que decía. Y además, que bueno, por supuesto que no me iba a ir detrás a cogerle, ¿no? Pero vamos, que le salió eso, ¿no? Y ya, pues nada, acabó el fenómeno, se apagó la luz, se acabó todo, ¿no? Ese fue el caso de Dagian, ¿no? A partir del cual construyeron el grupo y empezaron a investigar más, aunque se han decantado más por el tema psicofónico y tal, ¿no?
Y en 2 minutos me tienes que contar el del vigilante.
El vigilante de mi garaje, que una vez, precisamente, que venía yo de aquí, de una alerta, era el vigilante por la noche, ¿no? Entonces, en cuanto podías, intentar enrollar con todos los que pasaban por ahí, todos los que dejábamos el coche ahí, ¿no?, en el garaje, porque el tiempo estaba aburrido, que te cagas, ¿no? Y entonces, pues, se puso a hablar conmigo un rato, yo de vez en cuando le daba un poquito de vidilla para que se entretuviese un poquito. Y, ¿de dónde vienes y tal? Digo, pues nada, del Berrueco y no sé qué. Y no, que ha habido ahí una quedada, una alerta ONI y no sé qué, dice. Ah, pues mira, a mí me pasó una cosa allí, no te iba a decir nada porque me daba vergüenza, ¿no? Pero ya que te interesa el tema. Y entonces lo que les pasó es que estaban ahí de acampada, porque hace un montón de tiempo, el tipo tenía ya 50 y pico, y eran cuando eran jovencitos, eran tres amigos que estaban ahí, y entonces se podía acampar ahí al lado y tal. Y entonces, pues, les habían escuchado que si había ya leyendas o habladurías de que luces, de no sé qué, de no sé cuánto. Y entonces no se le ocurre nada más que al vigilante, que no me acuerdo cómo se llama, que ya no trabaja ahí, ¿no? Pues se le ocurre que se estaba comiendo una lata de sardinas y mete un papel en la lata de sardinas y pone: a las 12 os esperamos. Y lo tira al lago, ¿eh? Entonces tampoco había mucha conciencia ecológica, ¿no? Y nada, pues se olvidan y tal, o sea, el tío vacilando, ¿no? Y entonces, pues, me cuenta que cuando que acamparon y tal, y que a las 12 de la noche, de repente, fuera de la tienda, ¡bum!, una luz. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Estaban así, ¿esto qué es? ¿Un coche se nos viene encima? ¿Qué es esto? ¿No? Y de repente ven recortada contra esa luz, reflejado la sombra en la tela de la tienda de campaña, pues un niño cabezón, un enano cabezón. Y entonces, pues claro, ya se cagan vivos, ¿no? Ya dices, tío, esto no es un coche, ¿no? Vaya, hay que meter otro pi. Esto no es un coche, todos ahí asustados, eran tres, ¿vale? Súper, casi hay que meter otro pi, súper asustados. Y entonces, pues nada, ven que se acerca a la tienda y empieza a, y ven que se empieza a levantar la cremallera, porque viene por la parte de la entrada, ¿no? Se empieza a levantar, bueno, estoy ya al borde del infarto, y de repente se atasca la cremallera, ¿no? Y hace así como lo que está afuera, intenta como, y no abre, ¿no? Quizás de repente se apaga todo y acaba la experiencia.
De así abrupto, que pasa en muchos casos, de repente, ¡zas!, se acabó.
Entonces, claro, ¿qué relación puede tener esto con fenómenos de tripulantes extraterrestres? O sea, no van a poder abrir una cremallera si quieren abrirla.
Es que es todo absurdo, es todo absurdo. Lo vamos a dejar aquí. Pido un aplauso para Alex. Ahora seguimos hablando. Amigos, amigas, aquí se acaba este programa especial, pero no se acaba. Ahora empieza todo. Ahora compartimos experiencias, este micrófono se queda abierto. Ha sido un placer estar con todos vosotros esta temporada de Madrid Misterioso. Seguimos en todo el verano, realmente seguimos, aunque ponemos aquí un punto y seguido. Y os esperamos también en la temporada que empezará en septiembre y con muchas novedades. Muchísimas gracias, amigos. Un aplauso, hasta luego.